¿Qué tal, mis amigos vitales y planetarios? Aquí yo voy a recibir hoy a una colega psicóloga que tenía tiempo sin hablar con ella y ahora pues nos hemos conectado porque publicó un libro. Cuando lo leí me interesó muchísimo porque está conectado con nuestro tema, con la naturaleza, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la relación entre nosotros como seres humanos y ese entorno natural. Se trata de nuestra invitada de hoy, de una doctora en psicología. Ella estudió psicología con nosotros, conmigo, bueno, se graduó un poquito antes en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está como profesora investigadora en la Universidad Espíritu Santo en Ecuador. Se trata de Zuleima Santalla de Banderali, con quien vamos a estar conversando hoy. Bueno, ella es muy, muy, muy investigadora. O sea, ella, desde que yo la recuerdo, le encanta la psicología experimental, cosa que a mí, la verdad, no era de mis preferidas, pero ella, bueno, es una investigadora nata. Su libro se llama La naturaleza, panacea para un mejor funcionamiento cognitivo. Vamos a recibir entonces a nuestra amiga, a Zuli Santalla. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin conversar. Hoy nos vamos a acercar a tu libro, pero sobre todo a acercar a eso que se llama el funcionamiento cognitivo. Te doy la bienvenida y vamos primero que nada a conversar cómo te acercaste a la naturaleza, o sea, de qué manera llegaste a esa cercanía con el entorno ambiental, con la naturaleza, con la ecología. Hola, Zuli.
Hola, Marisela. Encantada de volver a poder conversar contigo, de que nos reencontremos en este programa tuyo maravilloso. Me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu programa a conversar sobre mi libro y, bueno, sobre todos los temas que tú quieras. De verdad que es un gusto para mí que nos encontremos aquí en Planeta Vital. Bueno, Marisela, a ver, respecto a tu primera pregunta de cómo me llegué a investigar sobre la naturaleza, pues te cuento que todo comenzó cuando estaba haciendo el doctorado. Comencé investigando sobre los efectos del ruido, los efectos del sonido o de diferentes tipos de sonidos, digamos, cotidianos en los que las personas trabajamos habitualmente, qué efectos podrían tener en el cómo ejecutábamos o cómo realizábamos diferentes tareas de comprensión, de recuerdo, de atención, etcétera. En aquel momento, pues, el interés mío estaba no tanto en cómo puede influir perjudicialmente el nivel de intensidad de los sonidos en nuestro funcionamiento cognitivo, sino estaba más interesada en cómo nos comportamos cuando estamos en donde hay presencia de sonidos que yo llamo habituales, o sea, los que están en el mundo cotidiano, música, sonido del mar. Y así que todo comenzó ahí. Me fui adentrando en esto del área de ambiental, de psicología ambiental. Después comencé a estar interesada en qué cosas hacen que a las personas nos agraden más o menos determinados estímulos. Y dentro de ese background de estímulos, los ambientes naturales y los ambientes construidos eran uno de mis focos. Después de indagar sobre aspectos que determinan el que a los humanos, en términos generales, nos resulten estéticamente mucho más agradables los ambientes naturales, di el paso siguiente para evaluar en qué medida estar en ese tipo de ambientes, en contraposición a estar en ambientes construidos o intervenidos por el hombre, podría afectar o podría incidir en cómo ejecutamos determinadas tareas. Y ahí llegué a todo el área que tiene que ver con la capacidad restauradora diferencial de diferentes tipos de ambientes, que terminó dando lugar a toda esa serie de experimentos que cuento en mi libro.
Así es, Zuli. Y fíjate, yo ya lo asomé al principio cuando dije el título de tu libro, La naturaleza panacea para un mejor funcionamiento cognitivo, de lo que estamos hablando. Por supuesto, primero que nada, ¿qué es eso de funcionamiento cognitivo? Coméntanos un poquito para acercarnos más a lo que significa este término, eso de funcionamiento cognitivo.
Sí, Marisela, a ver, funcionamiento cognitivo es como un nombre, una etiqueta, bueno, que utilizamos para agrupar todos aquellos procesos cognitivos, aquellos procesos mentales que están involucrados en la ejecución o en la realización de en realidad todas las actividades que las personas llevamos a cabo cotidianamente, desde responder un teléfono, contestar esta llamada, entender tu pregunta, responder a tu pregunta y no a otra cosa, hasta, no sé, estudiar un doctorado y obtener un título. Todas las actividades que llevamos a cabo los humanos, desde las más simples hasta las más complejas, requieren una serie de procesos. Requieren atención, requieren memoria, requieren comprensión, requieren recuperación de la información, requieren procesar la información. A todo ese montón de procesos los agrupamos dentro de lo que podríamos llamar funcionamiento cognitivo. Esos procesos, cuando se dan de manera adecuada, nos permiten ejecutar todas las actividades cotidianas que llevamos a cabo, con independencia, vuelvo a repetir, de su nivel de complejidad, adecuadamente. Y por supuesto, si hay alteraciones en cualquiera de esos procesos, no podemos realizar adecuadamente las actividades. Un ejemplo claro lo puedes tener en las personas, por ejemplo, que sufren de deterioro cognitivo, bien sea por razones de la edad o por algún accidente de algún tipo, o incluso en algunos casos por razones psicológicas, esas personas terminan teniendo importantes dificultades en reconocer rostros, reconocer a otras personas, comprender lo que leen o comprender lo que ven, integrar los estímulos, en fin. Todo eso que llamamos procesos mentales es lo que nos permite comportarnos en el mundo en el que vivimos.
Bueno, Zuly, la verdad, voy a llegar casi que a la conclusión del libro. Lo que me llama la atención de tu investigación y de todo lo que sucedió pues, durante la investigación es que, bueno, al final la conclusión es que la naturaleza no es una panacea, o por lo menos no hay una diferencia pues, significativa, o no se encuentra una relación real en tu estudio. Y se dice que la naturaleza no es la panacea para un mejor funcionamiento cognitivo. Y por supuesto, yo particularmente, eso me pega en el sentido de que yo creo que la naturaleza es la panacea para todo.
Ay, qué bueno, Marisela, qué bueno, qué bueno. En realidad, efectivamente, es que a mí me gusta ser un poco disruptiva. La idea de para confrontar a la gente y para obligarnos a pensar. A ver, matizo, efectivamente, yo termino concluyendo a partir de todo ese montón de experimentos que están en el libro, que la naturaleza no es la panacea para un adecuado funcionamiento cognitivo, lo cual evidentemente lo hago intencionalmente para movilizar a la gente. Eso no significa, por supuesto, que podamos afirmar que la naturaleza no tiene efectos benéficos, en lo absoluto, en lo absoluto. Lo que pasa es que hay una distancia grande entre el que esos efectos benéficos ocurran y que se manifiesten de manera explícita en el rendimiento que tenemos en tareas como las con las que yo utilicé, o trabajos, actividades como las que yo utilicé en mis experimentos. Entonces, a ver, fíjate, efectivamente, como tú dices, el estar tiempos prolongados o periodos de tiempo prolongados en ambientes completamente construidos hace que se genere una fatiga mental. Algunos autores lo llaman fatiga cognitiva, otros autores lo llaman fatiga atencional y yo lo llamo fatiga mental, es decir, procesar la inmensa cantidad de estímulos a las que estamos permanentemente expuestos en ambientes completamente construidos durante largos periodos de tiempo, hace que los recursos que tenemos para procesar información que son limitados se vayan agotando progresivamente. Es como para que tú te imagines como que tenemos una caja en el cerebro, esto por supuesto es una metáfora muy mala, pero creo que sirve para ilustrarlo, en donde tenemos un conjunto de recursos que podemos utilizar para procesar información. Esos recursos no son ilimitados, esos recursos son limitados. Y en la medida en que yo estoy permanentemente procesando grandes cantidades de información, voy agotando esos recursos cognitivos y se genera lo que llamamos fatiga mental. Es vulgarmente, por ejemplo, lo que experimentábamos, Marisela, cuando estudiábamos, que estábamos horas y horas y horas y días y noches estudiando permanentemente y llegaba un momento que decíamos, ok, no tengo ni dos neuronas conectadas no soy capaz ni de saber cómo me llamo. Ok, eso es agotamiento y es un agotamiento de nuestros recursos cognitivos. Ese agotamiento se produce efectivamente cuando estamos durante largos periodos de tiempo sin descansar en ambientes construidos y se produce en mayor medida que si estamos en ambientes naturales.
Ahora, lo que yo creo que sí es indiscutible es que la relación del ser humano, nuestra relación con el ambiente natural, es definitivamente una relación sanadora, es decir, nos tiene que hacer vibrar, digamos, en un sentido mucho más armonioso, pues cuando estamos en contacto y en conexión con la naturaleza. Yo no sé si a nivel investigativo esas han sido tus experiencias.
Okay. Los ambientes naturales, aunque están cargados de una gran cantidad de estimulación, el procesar esa estimulación requiere muy pocos recursos cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede efectivamente cuando estamos expuestos a ambientes totalmente construidos? Nuestros recursos se agotan y las teorías, y de ahí es de donde yo partí, o de donde partieron todos mis experimentos. Lo que sugieren es que estar o descansar en ambientes naturales, en la naturaleza, aunque sea de manera vicaria, es decir, ni siquiera es que tengo que estar en el bosque, sino puedo estar perfectamente viendo imágenes de un bosque, de una playa, etcétera, ayuda a que nuestro sistema cognitivo descanse, recupere esos recursos que ha perdido y por ende pueda volver a ejecutar adecuadamente o a llevar a cabo adecuadamente una serie de actividades. Efectivamente, en mis estudios se confirma lo que ya muestra mucha literatura, que los humanos consideramos a los ambientes naturales, completamente naturales o que tienen una gran cantidad de contenido natural, predominantemente agua y vegetación, los consideramos como restauradores, es decir, los percibimos como ambientes que nos permiten efectivamente recuperarnos de esa fatiga cognitiva que nos produce estar utilizando nuestro cerebro permanentemente para procesar grandes cantidades de información, con lo cual ya de entrada eso es un beneficio. Ya de entrada eso es un beneficio incalculable, porque tú y yo sabemos, Marisela, perfectamente que las percepciones que tenemos del mundo son determinantes de nuestro comportamiento. Entonces, el simple hecho de que percibamos que estar en esos ambientes nos ayudan a reducir el esfuerzo cognitivo, a reducir la fatiga cognitiva, a reducir los niveles, digamos, de estrés, etcétera, ya es un beneficio incalculable, invaluable, que estar en la naturaleza tiene para nosotros, para los humanos. Un aspecto que sí también quiero resaltar es que hay que ver o considerar en la interpretación de esa afirmación mía de que la naturaleza no es una panacea para el adecuado funcionamiento cognitivo el tipo de personas con las que yo hice los experimentos. Eran todos estudiantes universitarios, un grupo que efectivamente está literalmente entrenado para poder ejecutar tareas adecuadamente en condiciones desventajosas o en condiciones ambientales no ideales, porque de lo contrario simplemente ni tú ni yo nos hubiéramos podido graduar jamás en la vida. Entonces también es adaptativo y también es comprensible que los humanos progresivamente, desde que nos urbanizamos, hayamos ido desarrollando estrategias adaptativas que nos permiten hacer las cosas que tenemos que hacer y hacerlas bien, aun cuando no estemos en condiciones ambientales ideales. Y eso va desde, por supuesto, el tipo de ambiente o de estímulos que hay en el ambiente, y eso incluye la iluminación, incluye el ruido o los sonidos, incluye la temperatura, por supuesto, y bueno, lo que nosotros llamamos lo que estamos hablando aquí como la cantidad de contenido natural que hay en el ambiente. Pero los efectos benéficos se manifiestan también en otros aspectos determinados que a corto, medio o largo plazo terminan influyendo benéfica o perjudicialmente en el cómo realizamos nuestras actividades cotidianas.
Zuli, ¿con qué te quedas de toda esta investigación en relación a la naturaleza como tal, a tu relación personal sobre todo? Cuéntame un poquito sobre eso.
Sí, Marisela. A ver, ¿con qué me quedo? Bueno, tú sabes que yo tengo como una doble personalidad. Es decir, cuando yo abordo estos problemas o estas preguntas desde la ciencia, pues evidentemente lo abordo desde la ciencia, tratando de hacerlo como utilizando adecuadamente, digamos, los métodos estándares en la ciencia. ¿Eso a qué me lleva? Me lleva a entender que todo es más complejo de lo que creemos, es decir, que se requiere más investigación o que se requiere todavía seguir investigando el tema porque hay muchos aspectos que influyen o que determinan el que efectivamente el contacto con la naturaleza frecuente tenga efectos benéficos para nosotros los humanos de manera manifiesta. ¿Con qué me quedo yo como persona? Pues nada, yo como persona, por supuesto, sigo completamente enamorada de la naturaleza. Y cuando descubre uno o cuando descubrí yo lo importante que para mí era la naturaleza. En mi caso en particular, no es lo mismo que yo descanse en mi casa. Hay algunos autores que dicen que la clave es descansar, no importa dónde, sino descansar. Para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo quedarme sin hacer nada descansando en la casa que salir y estar en contacto directo con la naturaleza. Y a la verdad que, ya te digo, Marisela, yo lo vivencié y experimenté la necesidad que tengo de la naturaleza cuando ya no tenía el Ávila enfrente. Para hablar de algo que, bueno, que no sé si todos tus oyentes conocen, pero bueno, que tú, yo sé que tú me vas a entender. Cuando ya no tuve el Ávila enfrente, entendí lo importante que era poder ver en la naturaleza, aunque no estuviera ahí, verla, aunque no esté tocando el árbol, verlo simplemente. Para mí es fundamental.
Muchísimas gracias, Zuli. Me encantó este reencuentro. Hay muchísimo todavía por conversar. Zuli es una estudiosa, súper estudiosa. Desde siempre se graduó cum laude de su doctorado. Sí, la recuerdo, ha sido siempre directora del posgrado, de la universidad. O sea, es una persona sumamente estudiosa y me encanta que su corazón esté cerca de la naturaleza en sus investigaciones también, o sea motivo pues de investigación ahora en la naturaleza también. Estoy muy agradecida de todo este aporte que nos has dado y bueno, dónde podemos conseguir tu libro y a la vez, bueno, esperar que pronto nos podamos volver a encontrar. Un fuerte abrazo, Zuli.
Para mí también fue un gran honor, un gran placer poder conversar contigo de todos estos temas. Yo de verdad también espero que no sea la última vez que nos sentemos a conversar de todo esto y que por supuesto hay un montón de cosas que podemos seguir conversando. Muchas gracias de nuevo, Marisela, por la invitación y por este reencuentro y esta conversación maravillosa. Mi libro lo pueden conseguir cualquiera, está de acceso libre en digital en la página web de la universidad, en donde yo estoy, de la Universidad Espíritu Santo. La página web es ues.edu, de educación, punto es de Ecuador. Nuevamente, Marisela, un abrazo grande, muchísimas gracias, muchísimos saludos a tu maravillosa audiencia. Chao.